Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que hay que estar en comunión con Dios. Vamos, ya sabemos de qué se trata, vamos a tomar un minutito para llevar ese procedimiento a cabo y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan maravilloso que has diseñado para cada una de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos partido de Apocalipsis 5:14, que nos dice: y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Es de ahí que hemos salido para ver este asunto de la adoración, comenzando desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, de donde sale esta porción de la adoración en el cielo. Y lo que nos damos cuenta es que el asunto ese de la adoración y de las alabanzas tiene que ver con hacer un listado más o menos de lo que Dios ha hecho y de lo que es Dios en nuestras vidas, de todas las cosas que el poder de Dios ha logrado hacer a favor de aquellas personas que lo aman. Entonces, para nosotros es algo maravilloso poder entender de qué se trata, para no darle una definición incorrecta a lo que es la alabanza y la adoración, sino estar pues compaginados dentro de la Escritura para verdaderamente saber de qué se trata. Y de esa manera nosotros también nos quitamos de arriba ciertas cosas que hemos aprendido tradicionales, que no tienen que ver nada con la realidad, simplemente son tradiciones que se han llevado a cabo en el transcurso del tiempo, pero no tienen el significado bíblico que deberían de tener. Una vez que tenemos la información, entonces nos ubicamos correctamente y de esa manera sí podemos hacer lo que es esa adoración de la manera correcta. Hemos llegado a este asunto pues de que nosotros cantamos los himnos que cantamos o las canciones que cantamos haciendo básicamente un listado de quién es Dios. Ese es el propósito de la alabanza, elogiar al Señor o reconocer al Señor por lo maravilloso que es el Señor y por todas las cosas que ha logrado por nosotros. Hay personas que dicen aleluya. La palabra aleluya es una palabra muy interesante en la Biblia, porque nosotros, incluso, hay personas que dicen, ahí van los aleluyas, porque para todos es aleluya esto, y aleluya aquello, y aleluya, y aleluya, ¿verdad? Pero la palabra aleluya en sí tiene un significado mayor, no es lo que la mayor parte de las personas hace con la palabra hoy en día. Eso no es adoración ni alabanza. La palabra aleluya es una palabra hebrea compuesta, se encuentra en el imperativo, o sea que es un mandamiento, un mandato que da. La primera parte es halel, la palabra halel, que es el verbo y significa adorar. Y cuando es halelú, que se le añade a la palabra halelú, se le añade a la segunda persona plural. Entonces, todos ustedes adoren, es lo que está diciendo. Y finalmente, ya, que es la última letra, la última sílaba, es la primera sílaba del nombre Yahweh, que es nada más y nada menos que el tetragrama. El tetragrama nada más y nada menos que es cuatro letras que se utilizaban en el Antiguo Testamento, porque el judío no podía decir la palabra Dios. Entonces se utilizaba el tetragrama. Adonai se utilizaba en vez de utilizar a Yahweh, porque era un nombre sagrado. Entonces había mucha reverencia y por eso no se utilizaba. O sea que aleluya es un mandato de adorar a Dios, básicamente. Y claro está, pero nosotros no adoramos a Dios diciendo aleluya. Simplemente es un mandato, está diciendo, todos ustedes adoren a Dios. Es como si dijéramos, todos ustedes adoren a Dios. Pero así no se utiliza hoy en día, aleluya. Aleluya quiere decir, alabado sea Dios, ¿verdad? Pero no es. Decir alabado sea Dios no es suficiente, señoras y señores. Porque la verdadera alabanza es, si quieres alabar a Dios, di todas las cosas que ha hecho Dios en tu vida. Lo maravilloso que es. Eso es alabar al Señor. Entonces, eso simplemente ha llegado a ser una expresión emocional. Lo hacemos cuando aplicamos la palabra de Dios, cuando reconocemos lo que Dios ha hecho históricamente, lo que Dios ha hecho por nosotros individualmente. Esa es la verdadera adoración. Y nosotros queremos de nuevo estar pues en la misma página, como quien dice, bíblica. Y en esto nosotros vemos pues los detalles. Cuando alabamos pensamos detenidamente en el contenido de la adoración. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y claro está, no se trata de hacer una serie de declaraciones generalizadas, sino específicas. Y eso es lo que vemos pues en esas diferentes alabanzas que se han hecho en el Antiguo Testamento, que es un listado enorme y específico de toda la labor que ha llevado a cabo el Señor a favor de la raza humana, a favor de los israelitas, específicamente en el Antiguo Testamento. Ahora, en los ejemplos del Antiguo Testamento que hemos visto, nos damos cuenta que atrás de la letra hay una cantidad pues enorme de pensamiento, de reflexión. Las palabras han sido escogidas cuidadosamente por el autor bajo la superintendencia del Espíritu Santo. algo muy interesante, eso también va a clarificar el asunto de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo siguiente. La inspiración del Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo está dictando lo que tiene que escribir el hagiógrafo. El hagiógrafo es la persona que escribe. No le está dictando lo que tiene que poner, simplemente guía al autor dentro de los parámetros establecidos por Dios para que él dé el mensaje bíblico, utilizando su propia personalidad, su propio estilo literario, todo lo que es la persona, pero va a dar el mensaje divino porque está hablando dentro de los parámetros divinos. Entonces, el asunto es que Dios, el Espíritu Santo, garantiza que lo que escriben es correcto y es fiel, que es fidedigno. Muy interesante la diferencia, ¿verdad? Pero eso no significa que ellos no tuvieron que pensar y escoger las palabras correctas para escribirlas. Ellos tenían que pensar en esas palabras. O sea, lo mismo cuando uno compone una poesía. ¿Quién de ustedes ha compuesto una poesía para una persona que le cae muy bien? No se han animado a escribir unas cuantas letras para decirle todo lo que piensa. Bueno, en las canciones se hace eso, las canciones románticas, las canciones de boleros, pues eso se hace. La persona va a escoger las palabras que primero que rimen o que lleven el pensamiento exacto de la persona que lo estaba diciendo. Entonces, esos escritos que nosotros vemos aquí demuestran un nivel de destreza en las cosas escritas. No es asunto que empezaron. Ahí hubo muchos borrones y muchas reparaciones y mucha investigación de las palabras que tenían que utilizar para ponerlas por escrito. Es algo, o sea, que no ocurre espontáneamente. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Solamente ocurre espontáneamente, si lo ponemos decir entre comillas, es para una persona que ha hecho eso toda su vida, que ya le sale automático porque ya ha pensado muchas veces, sabe cómo se escogen las palabras, cómo se unen, o sea, y de esa manera sí lo puede hacer así, pero de otra forma tiene que ver las cosas de una manera detallada, tiene que escoger las palabras correctas para escribirlos, y claro está, esto no es algo que ocurre espontáneamente, es algo que ha sido pensado, planificado, revisado, condensado y visto para tener la máxima eficacia al ser comunicado. O sea, las palabras, nuestra palabra no va aquí, va a ir aquí. Entonces, ¿sí me explico? Es lo mismo que una carta, tú le envías una carta a una persona y quieres tener el máximo, explicarle todo al máximo detalle, y hay palabras que pues no concuerdan con tu pensamiento, especialmente si las revisas. Y eso es algo muy interesante. Esto ha sido entonces confeccionado de una manera cuidadosa. Es muy parecido a las cosas que hacen los grandes escritores en la historia humana. Muy parecido, porque un gran escritor, un gran poeta, no lo hace por la primera vez. Tiene que un libro para ser expedido lo editan una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Los libros que están traducidos en el español que tienen ustedes, esos libros pasaron por edición tras edición tras edición. 5 o 6 personas los leyeron antes de ser imprimidos. ¿Por qué? Porque hay cosas, por ejemplo, el autor lo hace y el autor no se da cuenta de que hay un problema. Va a haber un problema gramatical o puede haber un problema en la manera en que se lleva a cabo el pensamiento del autor. ¿Sí me explico? Tiene que clarificarse, entonces tienes que utilizar ciertas otras palabras. Pero todo esto que les estoy diciendo se lleva con la superintendencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está guiando a la persona en ese sentido, y la persona es la que está escogiendo las palabras. Entonces, por eso yo les digo una y otra vez que el Espíritu Santo utiliza personas preparadas. Si tú no estás preparado, el Espíritu Santo no te puede utilizar. Simplemente tiene que haber una preparación genuina para que tú puedas rendir un papel o tener un papel significativo en las cosas de Dios. Y eso requiere tiempo. Y no solamente tiempo, sino también requiere el don espiritual. Entonces, veamos la canción de adoración de Débora. La canción de Débora. Son 31 versículos, sí, en el capítulo 5. Y aquí ustedes se dan cuenta de cómo ella pone todas estas palabras para dar el máximo impacto y alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Primero que todo, se los doy por segmentos y se los voy a leer. Jueces 5:1 al 10, el primero que vamos a ver. Entonces Débora y Barak, de paso a la palabra Barak, si la ven en la traducción en inglés, sale con una K, como Barak, Hussein, Obama. La misma palabra, que es bendición, Barak. Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día diciendo, comienza la alabanza en el versículo 2. Por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido al pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. Fíjense que aquí causa algo extraordinario, que el pueblo se da a sí mismo porque tiene instrucciones divinas para hacerlo. Entonces una vez, y esto sucede una y otra vez, Señor, cuando nosotros tenemos las instrucciones suficientes, nosotros, viendo la grandeza del Todopoderoso, nos vamos a poner a su disposición. Normalmente lo hacemos con personas que a nosotros nos agradan o en los lugares que trabajamos. pero aquí cuando se trata de nuestro Señor, nuestro Creador, vamos a estar dispuestos. Y aquí estaba el pueblo dispuesto bajo situaciones muy difíciles, de paso. Pero entonces se pusieron ellos a rendirse para el Señor. Y claro, ¿a quién es la gloria? Al Señor. Bendiga al Señor. ¿Por qué? Porque el que hace que estas personas se dispongan a servirlo es el Señor, con la información que el Señor les da. Piensa lo que está diciendo aquí. Aquí está diciendo que el pueblo, los líderes del pueblo, se ofrecieron para servir al Señor. Se ofrecieron voluntariamente. ¿Pero qué causó que ellos se ofrecieran? El conocimiento de la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios fue el motor que los anima a ellos a prestar este servicio. Por haberse puesto enfrente los jefes en Israel. Por haberse ofrecido al pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. ¿A quién le da la gloria? Al Señor. No al pueblo que se ofrece, sino al Señor. Porque el Señor es el que los mueve. O sea que eso es muy interesante. Oigan, reyes, presten oído, príncipes. Yo al Señor cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron a la presencia del Señor, aquel Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? Jesucristo, antes de su encarnación, es el Dios de Israel, el jefe de los ejércitos, es el temible de Israel, pues como quien dice. Y en los días de Samgar, hijo de Anán, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Aquí está describiendo el escenario histórico de lo que ocurre, pues, en Israel en esas épocas. Fíjense que no había lugar, los caminos estaban desiertos, los viajeros andaban por sendas tortuosas, cesaron los campesinos. Cesaron en Israel hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como la madre en Israel. Se escogieron nuevos dioses. Entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. Fíjense la política de los pueblos que van en contra de Israel, que los desarmaban. Claro, para no poder pelearlo. Miren, en Israel la única clase de armamento que podían tener los judíos era de bronce, mientras que sus enemigos los tenían de hierro. Pega tú bronce contra hierro, a ver quién se va a ir primero. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, y aquí Débora es una persona que conocía a Dios y cobra fuerza. Y de paso, Dios la utiliza para demostrarle a los hombres de Israel que una mujer con la palabra de Dios es más poderosa que cualquier hombre. Para que se quite, pues, de arriba la misma. La mujer o el hombre que tiene la palabra de Dios en su corazón es una mujer valiosísima, valiosísima. Esa es un recipiente de bendiciones de Dios. Entonces, es algo maravilloso. Y mueve Dios a todas las cosas alrededor de para bendecirla. De una manera o de otra, utilizando aún las artimañas que se suelen haber entre las mismas personas, las utiliza Dios. Lo hizo con David, lo hace con muchas personas, porque Dios utiliza lo que hace la persona para, de una manera u otra, bendecir a esa persona. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que los aman. Entonces, claro está, es algo muy interesante. Después nos dice en el versículo 8, escogieron nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas, no se había escudo ni lanza entre los 40,000 de Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo, bendigan al Señor. Los que cabalgan en asnas blancas, los que se sienten en ricos tapices, los que viajan por el camino, canten. Después dice, al sonido de los que dividen las manadas entre los brevaderos, ahí repartirán los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces los sobrevivientes descendieron sobre los nobles, y el pueblo del Señor vino a mí con guerreros. Miren, una de las cosas que causa la palabra de Dios en nuestro corazón es que el temor se desvanece en el alma de la persona que conoce al Señor. Y cuando la información divina está en tu corazón, tú, por eso se llama vencedor, porque no le tienes miedo a nada ni a nadie, estás con el Señor, no vas a hacer cosas locas, ni mucho menos, pero lo que vas a hacer dentro de los parámetros divinos va a ser excelente. No le vas a tener miedo a nada, porque sabes que el Señor está contigo, tienes la promesa del Señor. Él hace que todas las cosas superen para bien para los que lo aman. Si tú lo amas, no tienes problema. No tienes problema. En lo que sea, el que ama al Señor tiene la mano del Señor a su favor. Entonces, y eso es algo valiosísimo. Imagínense, porque si Dios está por ti, ¿qué puede estar en contra de ti? Pueden venir por un lado, pero tienen que correr por otros lados, porque el Señor Dios Todopoderoso es el que te guía. Entonces, y el que te protege. En el versículo 14 de Efraín descendieron los radicados en Amalek en pos de ti, Benjamín con tus pueblos. De Maquir descendieron los jefes y de Zabulón los que manejan la vara de mando. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora, como Isaacar, así también Barak. Al valle se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén habían grandes resoluciones desde corazón. Está hablando de cada una de las tribus de Israel que se estaban apegando a ella para hacer la guerra. Entonces, ¿por qué te sentaste entre los rediles escuchando los toques de la flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había un gran escudriñamiento de corazón. O sea que aquí la palabra de Dios comienza a trabajar en ellos y comienza a ver esa fuerza. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en las naves? Aser se sentó en la orilla del mar y se quedó junto a sus puertos. Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte. Y también Neftalí en las alturas del campo. Vinieron los reyes y pelearon. Pelearon entonces los reyes de Canaán en Taanac, cerca de las aguas de Megiddo. No tomaron despojos de plata. Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Cisón los barrió, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes corceles. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldecid, maldecid a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor, en ayuda del Señor contra los guerreros. Bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eber Ceneo. Bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. Este es el famoso momento en que ella le clava la estaca al enemigo en la cabeza. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido. A sus pies, donde se encorvó, ahí quedó muerto. Miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Sísara por las celosías. ¿Por qué se tarda en venir tu carro? ¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros? Sus sabias princesas le respondían aún a sí misma, ella repite sus palabras. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? Una doncella, dos doncellas para cada guerrero. Para Sísara, un botín de telas de colores, un botín de tela de colores bordada. Tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso. Así perezcan todos sus enemigos, oh Señor, más sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza, y el país tuvo descanso por 40 años. Entonces, este es un recuento, y no está generalizando ella, como pueden ver. Ahí nos da un lujo de detalles extraordinario del poder divino y cómo mueve a su pueblo la palabra de Dios para hacer las maravillas que hace a través de su pueblo. En este caso, fíjense que en la primera ocasión, Él es el que mueve el mar. En la segunda ocasión, Él está moviendo el individuo. Estamos hablando de el ánimo que cobra un alma cuando tiene conocimiento de su Señor. Y es algo que, pues, Dios es el que garantiza. Eso no lo puede garantizar ningún hombre, señoras y señores. Esto es de Dios. Entonces, el Salmo comienza con el versículo 2. Ya les leí el Salmo completo, ¿verdad? Ahora lo que quiero hacer es darles una explicación a medida que vamos pasando por los diferentes versículos bíblicos. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver los puntos sobresalientes, porque aquí el empeño es conocer lo que es la verdadera adoración. Eso es lo que estamos tratando de hacer, indagando, pues, escudriñando las diferentes alabanzas que se encuentran en la Biblia, para que nosotros tengamos un patrón establecido de lo que es la verdadera adoración. Y eso, pues, con eso nosotros vamos a quedar satisfechos de que esa definición que yo les he dado a ustedes es una definición que concuerda con la palabra de Dios. Entonces, Jueces 5 del 1 al 2. Entonces Débora y Barak de Abinoam cantaron en aquel día diciendo: por haberse puesto enfrente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. Ustedes comprenderán que una persona no va a prestar servicio a menos de que esa persona sea remunerada, generalmente, ¿correcto? Porque nadie hace las cosas gratis, a menos de que el Señor los mueva. Ahora, esas personas sabían que la remuneración de ellos venía del Señor, porque el Señor también promete remuneración. A nosotros nos ha prometido grandes lugares en el transcurso del reino milenario del Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Grandes cosas, cosas maravillosas. Miren, en este momento en la tierra hay casi 7 billones de personas. 7 mil millones de personas, 6.500 millones más o menos. La mayor parte de las personas, de los moradores de la tierra, van a ser destruidos. Regresa el pueblo de Dios que no tiene todos esos millones, ¿eh? Imagínense el tamaño que tiene la tierra y las porciones de terreno que van a adquirir los reyes de la tierra. que somos nosotros, las personas fieles. ¿Se están dando cuenta de esto? Esos lugares van a ser poblados por personas, pero los que gobiernan van a ser los hijos de Dios que han sido fieles. Entonces Dios también remunera, y remunera de acuerdo a que hay quien es Él, con una grandeza extraordinaria. Así como los líderes políticos ponen a jefes por dedo, tú has sido mi cuate, mi amigo, te voy a poner de gobernador en tal lugar y a ti te voy a poner en tal lado. Y eso es lo que ocurre, señoras y señores. Ellos se conocen en su grupito, ellos se conocen y ellos se dan la mano los unos a los otros y ponen a diferentes lugares los diferentes amigos que son fieles. Ahora, Dios hace esto, pero lo hace basado en sus normas y sus principios, y tiene que ver con la fidelidad. La fidelidad que manifiesta una persona hacia Dios al escuchar su palabra y a ponerla en vigencia. Entonces, como les he dicho anteriormente, el concepto de la bendición es algo que muchas personas utilizan hasta el día de hoy, pero no necesariamente saben lo que significa. Ese asunto de la bendición en la Biblia se utiliza como sinónimo de alabanza. Sinónimo de alabanza, y eso introduce este salmo como un salmo de alabanza. La alabanza se utiliza para enumerar lo que Dios ha hecho. Eso es una alabanza. O sea, no significa simplemente decir bendito sea el Señor, como les dije anteriormente. De nuevo, aquí lo están viendo en este recuento de Débora. O aleluya, pues. Como les he mencionado, esa palabra aleluya se formula un mandato halel, más ya, que quiere decir ustedes todos alaben al Señor. Pero no es decir aleluya. Entonces, no es alabado sea el Señor. Al Señor se le alaba haciendo lo que Débora y Barak están haciendo. Están enumerando lo que Dios ha hecho. Ahora, para enumerar lo que Dios ha hecho en tu vida y para reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes que conocer a Dios. Si no, ¿de dónde proviene? Si tú no sabes qué es Dios, ¿de dónde proviene? ¿Cómo lo vas a saber? Ah, no, que tengo una suerte impresionante. En las cosas de Dios no hay suerte. Él la ha diseñado. Él es el que hace. Tú vas a decir suerte cuando no lo conoces. Porque tú no sabes de qué fuente viene y te aparece algo fortuito. Ahora Él supo tu corazón, Él sabe quizás que más adelante tú lo vas a servir a Él. Y cuando tú haces recuento, como yo les he dicho anteriormente, tú haces un recuento de tu vida pasada para llegar al día de hoy, te das cuenta cómo te ha bendecido el Señor. Increíble, a pesar de todas las decisiones que has tomado anteriormente, hay una serie de bendiciones que te han traído al lugar donde estás. ¿Por qué? Todavía hay un plan para tu vida. Por eso. Por eso te ha traído, si no, no te trae. Entonces, y el Señor le interesa, pues, estas personas, porque son las personas que llevan a cabo la voluntad del Todopoderoso. Entonces, eso es alabar al Señor. No se alaba al Señor diciendo aleluya o alabados al Señor. Eso es alabar de boca para afuera, sin contenido. El Señor se le alaba haciendo lo que Débora y Barak están haciendo. Los conocen al Señor y usan las palabras adecuadas para glorificar a Dios y todo lo que es Él. Hablan de su grandeza. Eso es muy interesante. Y miren la cantidad de detalles. Y esto no es una generalización lo que está haciendo ella de las cosas que Dios ha hecho. Aquí se habla de asuntos específicos con una cantidad de detalles tremendas. Incluso sirve como enseñanza para nosotros. Y eso es otra cosa que debe definir la adoración. La adoración, el contenido de la oración es una enseñanza para el pueblo de Dios en forma de canción. Interesante, ¿no? Entonces, vamos a brincar unos versículos para ir a los puntos sobresalientes de esto, en lo que concierne pues a la alabanza. En Jueces 5:4 dice: Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua, los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor Dios Israel, del Señor Dios Israel. Estamos hablando de Jesucristo, señoras y señores, antes de su encarnación, el Rey de los Ejércitos. La manifestación es correcta, la manifestación es que el Señor Dios se ha presentado y lo hace para redimir a su pueblo. De nuevo, aquí tenemos una referencia acerca de lo que hace Dios trayendo a los israelitas a la tierra prometida. Fue una promesa, la promesa la cumple. Todas las promesas, miren, en la Biblia hay 1000 promesas, 500 de ellas se han cumplido al pie de la letra. Quedan las otras, quedan muchas promesas que se refieren al pueblo de Israel. Todas se van a cumplir al pie de la letra, sin excepción. Al pie de la letra, como Dios lo dice, así se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo, no tiene mentira dentro de sí. Él es verdad absoluta y él, lo que Él dispone, lo lleva a cabo. No es como nosotros que somos cambiables y variables y dependemos de las circunstancias. No depende de nada de eso. Él es Dios Todopoderoso, Él sabe que las circunstancias todos operan para que Él haga su voluntad. De los buenos y de los malos, de los creyentes y de los incrédulos. Él utiliza a los incrédulos para demostrar su grandeza. Así de simple. Entonces, después vemos en Jueces 5:6, que dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Entonces aquí está hablando de la opresión que sentía el pueblo de Israel. Como pueden ver, no estaban ahogándose en autocompasión, que es la parte importante, como lo hacen las canciones hoy en día, que habla pues, de una autocompasión increíble, pobrecito yo, mira lo que me está pasando. No, yo escucho los coros contemporáneos, y yo sé que ustedes también lo han hecho, y ustedes se van a dar cuenta que se enfocan tanto en los fracasos y en los pecados del individuo, que básicamente se ahoga el individuo en la autocompasión. Aquí no vemos autocompasión, aquí vemos simplemente que se están manifestando los hechos. Estos son los hechos, esto fue lo que ocurrió y estaba el Señor ahí. ¿Por qué no puede entrar el pueblo en la autocompasión? No solamente eso, sino si el pueblo conoce a Dios, sabe que está en el plan de Dios. El que está en el plan de Dios no ve autocompasión. No va a ser apiádate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque sabes, si tú estás creciendo espiritualmente, oigan esto, si estás creciendo espiritualmente, si sabes que, y como lo hemos estudiado, si tú sabes que estás pasando por diferentes peldaños en tu vida espiritual, llegando a la madurez espiritual, y viene un fracaso, viene un problema, viene algo grande en tu vida, ¿vas a sentir autocompasión? Si la sientes, entonces no conoces el plan de Dios, no sabes que estás en el plan de Dios.